Y Señor, reclamamos que en esta Navidad el motivo de nuestra celebración sea Jesús, sea nuestro Salvador. Que podamos recordar el día en el cual tú naciste como el mejor regalo del mundo. Que podamos celebrar, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Pedimos, Señor, también que hoy nos hables a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Bienvenidos todos. Pues la semana pasada les hablé de un pastor que sufrió un accidente en su bicicleta. Y mientras él cargaba a su hija camino a casa, en medio de la oscuridad de esa noche, él dijo que se dio cuenta, o en ese momento él se dio cuenta que Dios le había hablado. Entonces esto me lleva a hacerme la siguiente pregunta: ¿nos habla Dios por medio del dolor? Y quiero que piensen en eso, porque según la palabra, sí. En Oseas capítulo 2, versículo 14, el Señor dice: la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Entonces quiero que veamos este video y ahorita vuelvo.
Cuando ya está en trabajo de parto, termina el trabajo de parto, nos llaman y nos dicen: su hija no oxigenó, su hija no respiró. Sin embargo, no la dejaron ver en una incubadora. Cuando la vimos en la incubadora, pues la vimos perfecto.
Estando en la incubadora, la tuvieron que someter a un coma barbitúrico porque ella convulsionaba. Había convulsiones que duraban 15 minutos. Una convulsión de por sí en un niño es grave. Imagínese 15 minutos convulsionando, pues sabíamos que el daño cerebral era vastísimo. Y una palabra que recibimos un día, y es una palabra que digamos que es como el lema de Manuela, y dice: aquí yo traeré sanidad y medicina, y la curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y eso fue, o sea, eso fue lo máximo para nosotros, y la declaramos. Y Manu empezó a sanar poco a poco, y empezamos como, fue como el aliciente en medio de esos 40 días tan duros que llevábamos, y empezamos a creer que algo bueno venía, sin ni siquiera dimensionar lo que iba a pasar más adelante.
El primer neuropediatra nos dijo que Manuela era un vegetal, iba a ser un vegetal, que no iba a caminar, no iba a hablar, no iba a reír, iba a estar postrada en cama. Y Diana empezó a pedirle a Dios cosas muy pequeñas pero puntuales. Por ejemplo, una que le pidió es: Señor, yo quiero que Manuela sonría. Y ese mismo día Dios permitió que Manuela sonriera, y empezamos a ver, en medio de lo difícil, empezamos a ver como ciertos brotes de respuestas de Dios a nuestras oraciones. Yo creo que Manuela me expresa su amor de muchas maneras. Yo la veo sonreír, yo la veo gritar, pero tal vez lo que yo más anhelaría es que me dijera: papi, te amo. Pero he aprendido algo, y es que aunque a veces no me lo diga, yo la amo como es. Yo amo a Manuela porque es una bebé, y hoy anhelaría esperarla en la ruta, que llegara al colegio y estar afuera esperándola. Quisiera que me dieran quejas en el colegio. Quisiera que me dijeran: oiga, su hija no me la soporto, su hija es muy cansona. Yo quisiera que mi hija se parara, que cogiera una pandereta, que le gritara: Dios, te amo. Pero todo eso se lo he tenido que llevar a Dios y decirle a Dios: yo muero a eso, porque tal vez el mismo Jesús murió a eso por mí. Un momento crucial en nuestra vida, donde Manuela empezó a crecer y los pañales ya no le quedaban buenos. Le poníamos etapa 6, que es el más grande, y no le quedaba bueno. A ella se le salía el chichi a veces. Y una vez, que fue muy duro para nosotros porque la llevamos a la iglesia, y saliendo de la iglesia en el lobby se le salió el chichi, y ya los pañales no le aguantaban, y nosotros le dijimos a Dios: no la vamos a volver a llevar a la iglesia. Y nos llamó un familiar a decirnos: ustedes no saben lo que yo acabo de ver, acabo de ver los pañales Tena, ese que ustedes estaban buscando. Y suena ridículo, o sea, que uno le diga a Dios gracias por unos pañales, pero cuando tú sabes que tu vida depende de un bendito pañal para llevar a tu hija a la iglesia, y Dios sale como con un chiste de te voy a hacer el pañal que tú estás buscando, nosotros entendimos que Dios es capaz de mover toda la industria por sus hijos.
Dios ha dicho, sí, yo sé lo duro que es, yo sé lo difícil, los entiendo, entonces voy a condicionar todas las cosas para que ustedes, en medio de la prueba, en medio de cada situación tan, tan difícil, estén bien.
Y muchas veces nos preguntamos cuál sería el propósito en su vida, porque Mariela no camina, pues no estudia, pero nos dimos cuenta que cuando ella va a la iglesia, ella sabe que va para la iglesia, su propósito de vida es la iglesia como tal. En las mañanas, los domingos, le decimos, Manu, vas para la iglesia, y ella se emociona de tal manera que parece que entendiera hacia dónde va. Si alguien me dijera, ¿cambiaría su vida hoy? O sea, ¿cambiaría su desierto? ¿Intercambiemos desiertos? Yo diría que no, porque este desierto nos permitió conocer el corazón de Dios.
Mi Dios es el ser más importante en mi vida, es el que me llena de amor para darle amor a mis hijas, a mi familia, a mi esposo. Es tan especial y me ama tanto que me dio una hija especial. Porque creo que yo me siento privilegiada siendo la mamá de Manu. Dios muchas veces me ha dicho, estos niños no nacen en cualquier familia. Me siento una mamá honrada de saber que hay alguien tan especial y que Él me la entregó para cuidarla. Entonces eso para mí me hace sentir que soy tan importante para Él, que me encomendó algo que solamente algunas pocas personas podemos hacer. Pero le doy gracias a Dios por eso, porque sin Manuela esta familia no sería lo que somos hoy en día.
Por medio del dolor, pues aquí vimos que en Jeremías 33:6 Dios les dio una promesa: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y la curaré, y le revelaré abundancia de paz y de verdad. También Carlos nos dijo algo y fue lo siguiente: he aprendido algo, y es que yo amo a Daniela como es. Si alguien me dijera que intercambiemos desiertos, yo le diría que no, porque este desierto me permitió conocer el corazón de Dios. Y Diana nos dijo, Dios me ama tanto y soy tan importante para Él que me dio una hija especial. Sin Manuela no seríamos lo que somos. Entonces Dios sí nos habla por medio del dolor, o por decirlo de otra manera, Dios usa los desiertos en nuestras vidas para hablarnos. Es lo que dice Oseas capítulo 2, 14. La llevaré al desierto, la llevaré al lugar de dolor y hablaré a su corazón. Lo que necesitamos entender es que Dios no nos va a enfermar. Tampoco Dios nos va a echar del trabajo, ni va a destrozar el pie de nuestra hija, ni va a hacer que un hijo nazca enfermo. Tampoco Él va a acabar el matrimonio o quitarnos todo para hablarnos. No, ese no es nuestro Dios. Todas estas cosas vienen quizás por accidentes, por estar en el lugar equivocado a la hora equivocada, o vienen por decisiones equivocadas. La Biblia también nos muestra que la enfermedad viene del enemigo, pero la Biblia dice que Dios usa ese dolor para hablarnos. Dios usa el dolor para darnos una lección, o usa el dolor para recordarnos de algo que Él ya nos ha dicho en su palabra. Santiago capítulo 1, versículo 2 nos muestra que Dios nos habla por medio de las pruebas. Cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Por qué alegrarse? Porque Dios tiene un propósito. Dios nos va a hablar a través de ese desierto. Pero también Dios nos habla a través de otras situaciones. No siempre tiene que ser una desgracia. Si nosotros creemos que Dios está pendiente de todo minuto, de todo segundo de nuestra vida, y si Él está pendiente de todo lo que nos pasa, seríamos más sensibles a su voz. Porque en medio de toda situación le diríamos al Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me estás hablando a través de esta situación? Entonces, Dios nos habla por medio de cosas como los detalles, ¿no? Como dice esa canción, he aprendido a verte en los detalles. Y yo veo que muchos aquí en la iglesia ya tienen detalles que Dios usa para hablar con ellos, ¿no? Siempre les menciono a mi esposa con los pájaros, porque es impresionante cómo Dios le habla a través de los pájaros. Y por eso todo el tiempo me está mostrando fotos de un pájaro rojo que siempre llega cuando se está bañando. Yo, ¿qué culpa? Y para ella ese es Dios. O sea, que preciso en ese momento llegue y empiece a cantar. Es Dios cantándole a ella. Dios me habla a mí por medio del ascensor. Siempre que llego a la oficina está en el sexto piso. Y pienso, tengo que esperar hasta que baje. No, Dios me está diciendo, sube la escalera, gordito. Si vemos situaciones como esas, como Dios usando detalles, estoy seguro que vamos a hacer cosas que nunca antes haríamos. En mi caso, Dios me habla mucho a través de la música, ¿no? De arreglos, de palabras, de melodías. Así como mi esposa oye la voz de Dios a través de un pájaro, yo lo oigo a través de la música. Incluso la semana pasada iba de regreso a casa pensando en esto, de las muchas maneras en las cuales Dios nos habla. Cuando en esas veo una piedrita que salió de un bus y ¡pah! Hizo un huequito en el vidrio panorámico. Y como estaba pensando en eso, le dije, Señor, ¿qué me estás tratando de decir? Pero tenemos que creer que aún a través de eso Dios nos habla. ¿Por qué? Porque Dios sí nos habla. Dios nos habla cuando todo sale bien. Y tenemos tal vez que detenernos y decirle, Señor, gracias por amarme. O gracias por decirme con esta situación que estás conmigo. Dios no solo nos habla para castigarnos o disciplinarnos, Él también lo hace para recordarnos sus promesas. O simplemente para decirnos, como decía Diana, que nos ama. Entonces, en primer lugar, el dolor físico, aunque usted no lo crea, es un regalo de Dios. Dios usa nuestro cuerpo para decirnos que necesitamos descansar. Pero también hay momentos en los cuales nos dice que tenemos que hacer ejercicios. Y tenemos que ver la diferencia, porque algunos cuando tienen que hacer ejercicios se quedan descansando. Hay dolores diferentes. Y si aprendemos a oír nuestro cuerpo, estoy seguro que seremos más saludables. Dios nos dice también con nuestro cuerpo cuando tenemos que tomar agua. Hay que ser sensible. Y si usted no oye la voz de Dios cuando Él le dice necesitas agua, cuando usted va al baño y no le sale cristalina el agua, sino agüita amarilla, eso quiere decir que usted está deshidratado. O sea, si aprendiéramos los detalles de Dios, aún a través de eso nos está hablando. Dios nos habla por medio del cuerpo diciéndonos cuándo tenemos que dejar de comer. Hasta los animales son a veces más sensibles que los seres humanos. Cuando ellos están enfermos, no comen. Pero el ser humano cuando está enfermo come como marrano. Y lo que está haciendo es alimentando la enfermedad. Pues Dios también nos dice a través del cuerpo cuando algo en mi cuerpo no está funcionando bien y tengo que aprender a oír. Pero tristemente a muchos les gustaría no sentir el dolor, porque no han visto que el dolor es un regalo de Dios. El dolor es nuestro amigo. David dijo en el Salmo 69:29: estoy afligido y dolorido, sálvame o rescátame, oh Dios, con tu poder sanador. En el libro El dolor, el regalo que nadie quiere, Philip Yancey y el doctor Paul Brand cuentan una historia acerca de Tania, una niña que sufría de un extraño defecto genético llamado indiferencia congénita hacia el dolor. Esta niña era saludable como cualquiera de nosotros, pero su maldición era que no sentía el dolor. Y la llevaron a visitar el médico cuando tenía 4 años, con un pie totalmente dislocado y totalmente destrozado, que no le dolía. Su mamá no supo acerca del problema de su hija, sino hasta un día en el cual ella estaba en la cocina preparando algo. Y oyó que su hija se estaba divirtiendo en la sala. Por eso entró a ver qué estaba haciendo. Y cuando llegó allí, la vio pintando las paredes con su sangre, después de haber mordido su diente. O mordido su dedo, perdón. Sus problemas con el pie se iniciaron cuando empezó a caminar. Se golpeaba y porque no sentía nada, se seguía golpeando. Pisaba cualquier cosa puntiaguda y porque no sentía nada, lo seguía pisando. Se le torcía el tobillo y porque no sentía nada, caminaba sobre ese tobillo torcido y cada vez lo dañaba más. Finalmente, su mamá tuvo que internarla en una institución especial. Tuvieron que amputarle ambas piernas. Se había comido todos sus dedos. Sus codos estaban dislocados. Su lengua estaba llena de llagas porque todo el tiempo se lo masticaba. Tania es un ejemplo de lo que es una vida sin dolor. Nosotros tratamos de evitar el dolor, pero las personas con ese defecto congénito darían lo que fuera por sentir dolor. Por eso la próxima vez que usted sienta dolor, dele gracias al Señor, porque el dolor es nuestro amigo. Es un regalo que Dios nos dio para protegernos o para avisarnos cuando algo está mal. No hay una desgracia mayor que una vida sin dolor, porque los que no sienten el dolor meten sus manos en el fuego y corren aunque sus tobillos estén dañados. Pero entonces tenemos que aprender a oír a nuestro cuerpo. ¿Qué me está diciendo? Me duele. Algo está pasando. Necesito descansar. Necesito aire. ¿Cuántas veces el cuerpo no pide aire? Necesito caminar. Necesito estirarme. No aguanto más estar sentado. Necesito fortalecer los músculos. Estoy estresado. No quiero comer. Y lo que pasa con nosotros es que todos sabemos cuando nuestro cuerpo nos pide comida, pero no sabemos diferenciar si lo que el cuerpo tiene es hambre o simplemente un antojo, porque son dos cosas diferentes. Y uso esto como un ejemplo de cómo Dios usa el cuerpo para hablar con nosotros. Pero somos nosotros los que tenemos que comenzar a diferenciar. Por ejemplo, en la noche, si usted le da hambre, usted no tiene hambre. ¿Por qué? Porque antes de dormirse nadie necesita energía. Uno no necesita energía para dormir. Lo que usted tiene es un antojo, o quizás usted tiene un vicio, una necesidad de comer, pero no es hambre de verdad. Y si usted comienza a declararlo, ¿no? Yo comencé a hacerlo. Esto no es hambre, es un antojo. Y no hay nada de malo en satisfacer el antojo. Pero lo bueno es poder diferenciarlo. En segundo lugar, el dolor emocional es un regalo también de Dios. Una persona que no siente tristeza no tiene sentimientos. Por eso hay que darle gracias a Dios por sentir tristeza, porque aunque a veces sentimientos como ese, la tristeza, la desilusión o el despecho, no nos dejan dormir, esos sentimientos nos muestran que estamos vivos. En primer lugar, hablé del dolor físico. En segundo lugar, estoy hablando acerca del dolor emocional. Dios usa nuestras emociones para decirnos que tenemos heridas en nuestro interior, heridas que tienen que ser sanadas. Entonces, cuando usted se sienta amargado o resentido, lo que usted debe preguntarse es esto: ¿qué me está diciendo esa amargura o ese resentimiento? ¿O qué me está diciendo Dios a través de esa amargura? Pues me está diciendo que tengo que perdonar. Cuando usted se siente enojado o lleno de ira, ¿qué le está diciendo esas emociones? Cuando sentimos odio, envidia o celos, ¿qué nos están diciendo esas emociones? O cuando sentimos tristeza, depresión, nostalgia. ¿O qué decir con respecto a los temores? ¿Qué me está diciendo ese temor? Negativismo, el desánimo, la desilusión, la incertidumbre, la apatía, la indiferencia, las inseguridades, los complejos, la timidez, la autocomiseración y el sentimiento de culpa. Pero ojo con esto, el problema no es lo que estamos sintiendo. Eso que estamos sintiendo es la manifestación de algo más profundo. Es la manifestación de una amargura, de un chichón. Y de nada sirve tratar de cambiar esos sentimientos, que es lo que generalmente hacemos, ¿no? Ah, voy a estar feliz, voy a sonreír o voy a disfrutar la vida. De nada sirve cambiar esos sentimientos si no vamos a la raíz del problema. Si tratamos de ahogar el dolor con el alcohol o con la música o con los placeres o con el trabajo, con el activismo, con los amigos, con las novias, los sentimientos negativos volverán, porque no estamos yendo a la raíz del problema. Entonces, Dios usa el dolor de las emociones para decirnos que algo está mal. Pero esto me lleva al tercer punto, que es realmente el propósito de este mensaje, y son los dolores espirituales. Cuando estamos haciendo o cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando hay pecado en nuestras vidas, o cuando no estamos bien con Dios, Él nos habla por medio de síntomas que podríamos llamar dolores espirituales. Y yo he oído predicadores que dicen: no hay que espiritualizarlo todo. Pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que esos predicadores están diciendo es que no ponga a Dios en toda situación. Y eso no debe ser así. Yo creo lo que dice Romanos 8:28: Dios dispone o Dios usa todas las cosas para mi bien. Entonces yo lo voy a espiritualizar todo. Yo voy a pensar que esa piedrita que va a romper mi vidrio panorámico es la manera en la cual Dios me quiere llamar la atención acerca de algo. Todo lo contrario, yo quiero animarles a que traigan a Dios a toda situación de su vida. Y quiero mencionarles algunos de estos dolores espirituales o síntomas que nos muestran que hay algo que no está bien en nuestras vidas. El primero, perdemos la alegría. El momento en el cual perdemos la alegría, debemos preguntarnos por qué. El momento en el cual nosotros recibimos a Jesús, recibimos verdadera felicidad. Lo que nosotros tenemos no es una sonrisa para el selfie, no es una sonrisa que muestra la gente cuando han logrado una victoria. No, eso es fingido. Lo que nosotros tenemos es una felicidad real y profunda. Es el gozo del Señor. Y una de las primeras cosas que se va de nuestra vida cuando pecamos es la felicidad. Cuando David perdió su gozo, le dijo al Señor en el Salmo 51:8: devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. Restaura en mí la alegría de tu salvación. David sintió que la alegría se le había ido. Y lo que yo veo es que muchos cuando se les va la alegría, buscan, yo tengo que ver una película feliz, tengo que oír chistes, o tengo que estar con mis amigos, tengo que ir a celebrar, o necesito el alcohol. Pero eso no va a solucionar la tristeza. Más bien usted debe preguntarle al Señor: ¿por qué se me fue la alegría? ¿Qué pecado hay en mí? ¿Qué me estás tratando de decir? En segundo lugar, otro síntoma son las enfermedades, la debilidad física o el dolor físico. Y una vez más tenemos que preguntarle al Señor: ¿por qué? ¿Será que hay pecado? ¿Será que hay una amargura? ¿Será que estuve juzgando a alguien? ¿Será que no oí tu voz? En Job 33:19 dice: otras veces Dios emplea el dolor para disciplinar a la gente en su lecho de enfermo, con dolores incesantes en sus huesos. Ellos pierden el apetito, no desean ni la comida más deliciosa. David le dijo al Señor en el Salmo 32, versículo 3: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Y en su oración de arrepentimiento, en el Salmo 51:8, David dice: infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. El tercer síntoma que Dios permite en nuestras vidas para hablarnos es la culpabilidad. En Romanos capítulo 8, versículo 1, nos muestra que es el enemigo el que nos hace sentirnos condenados. Pero ¿sabían ustedes que Dios puede usar esos sentimientos para llevarnos al arrepentimiento? Además, hay una diferencia entre remordimiento, que es lo que el enemigo pone en nosotros, y convicción de pecado, que es lo que el Espíritu Santo pone en nosotros. Pero Dios lo usa, ¿para qué? Para hablarnos, para decirnos: tienes que arrepentirte, es decir, dejar de hacer lo que estabas haciendo. En el Salmo 51, versículo 1, David le dice al Señor: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Otro síntoma que Dios usa para decirnos que algo no está bien, o que Dios usa para hablarnos, es que sentimos que la presencia de Dios se va de nosotros. Por causa de su pecado, David le dice al Señor en el Salmo 51:11: no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Dije, sentimos que la presencia de Dios se va, porque a partir de la cruz, la presencia de Dios no se va de nosotros. En el Antiguo Testamento, cuando alguien pecaba o cuando alguien estaba en desobediencia a Dios, su presencia se iba. En el Nuevo Testamento no se va. Pero en Efesios 4:30 dice que el Espíritu Santo se entristece. Y cuando el Espíritu Santo está triste en nosotros, sentimos que Dios se ha ido. Lo siguiente que pasa es que perdemos las ganas de cantar. Es que cuando una persona está alegre, ¿qué hace? Canta. Por eso, si usted nunca canta, es porque usted no es una persona alegre. David había perdido el deseo de cantar y sabía que se había ido ese deseo por causa de su pecado. Por eso le dijo al Señor en el Salmo 51:14: perdóname por derramar sangre. Ahí confiesa su pecado. Entonces, con alegría cantaré de tu perdón. Y luego añade: desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Es probable que muchos labios están atados simplemente porque hay pecado. Y Dios les está hablando a través de eso. Si usted viene aquí y no canta, o está en su carro y no canta, o está en su casa y no canta, Dios le está hablando y le está diciendo: hay algo que no está bien en su vida. Lo siguiente que nos pasa es que Dios nos cierra el paso y no logramos encontrar el camino. Dice el Señor en Oseas capítulo 2, versículo 6: por esta razón la cercaré con espinos, cerraré su paso con un muro para que pierda su rumbo. Eso quiere decir que todo nos sale mal, que todas las puertas se cierran. Dios le está hablando. En Deuteronomio 28:65 dice: no encontrarás paz ni descanso. Esto tiene que ver con insomnio, con ansiedad, con estrés, con angustia. El salmista dijo: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Por eso, la próxima vez, si usted no pueda dormir en las noches, pregúntele a Dios: ¿qué me estás tratando de decir? Deuteronomio 28:65, la segunda parte dice: el Señor mantendrá angustiado tu corazón, tus ojos se cansarán de anhelar y tu corazón perderá toda esperanza. Esto tiene que ver con la desilusión. Estoy desilusionado. Esto tiene que ver con que ya no hay sueños. Versículo 66 dice: día y noche vivirás con miedo, sin ninguna seguridad de vivir. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, pero si en su vida hay temor, Dios le está diciendo algo. Algo no está funcionando bien en su vida. Finalmente, Deuteronomio 28:67 dice: por la mañana dirás: ay, si tan solo fuera de noche. Y al oscurecer dirás: si tan solo fuera de día. Es decir, se pierde el deseo de vivir. Tendencias de suicidio. Cuando eso le está pasando, oiga ese dolor espiritual como Dios llamando su atención y hablándole. Yo quiero que nos pongamos en pie. Yo quiero que usted haga una oración muy sencilla, y es la siguiente: Señor, ¿qué me estás diciendo a través de mi dolor? Y Espíritu Santo, yo te doy gracias porque tú nos hablas. Te damos gracias en primer lugar por nuestro cuerpo físico. Gracias por el regalo del dolor. Porque por medio del dolor físico sabemos que necesitamos dormir. Sabemos, Señor, que necesitamos comer o dejar de comer. Gracias, Señor, porque el dolor físico es una protección para que no nos sigamos haciendo daño. Por eso, quizás por primera vez en mi vida, quiero darte gracias por el dolor físico. Porque es un regalo, es mi amigo. Pero también hoy quiero darte gracias por el dolor del alma, el dolor emocional. Te doy gracias, Señor, porque me estás diciendo que hay algo profundo en mi corazón que no está bien. Gracias, Señor, por la tristeza. Gracias, Señor, por sentir a veces envidia. No está bien, pero es una señal de que algo no está bien en mi vida. Pero también hoy quiero darte gracias por los dolores espirituales, por los síntomas que tú has permitido en mi cuerpo, en mi mente, en mi mente para saber que algo está mal. Señor, ¿qué me quieres decir porque ya no siento felicidad? ¿Desde cuándo se fue mi alegría? Vuélveme el gozo de la salvación, pero muéstrame qué hice o qué estoy haciendo para que ese gozo se haya ido. Señor, ¿qué me estás diciendo a través del dolor? A través de mi enfermedad física. Necesito oír tu voz, Señor. Háblame, Señor. Culpabilidad, remordimiento, convicción de pecado. Señor, si te has ido de mi vida, te pido que regreses. Si tu Espíritu Santo se ha apagado en mí, por eso siento que te has ido de mi vida, te pido, Señor, que yo vuelva a sentir tu presencia, que yo vuelva a sentir tu dirección, oh Dios. Si las puertas se han cerrado, te pido que hoy me hables y me digas por qué, Jesús. Hoy necesito volver a experimentar tu presencia, oh Dios.